Si os acordáis, estábamos en la habitación de un creyente enfermo, presenciando la visita de los ancianos de la iglesia que habían sido convocados por él y han orado por él ungiéndole con aceite. Y ahora estamos ante la expectativa de ver qué pasa. Y el versículo 15 nos dice lo que pasa. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Así de claro y sencillo. ¿Lo es o no lo es? La experiencia nos dice que no siempre después de una oración así el enfermo se sana y se levanta. Entonces es de suponer que no hemos orado con fe, quizás. Pienso que no siempre. Fue por falta de fe que Timoteo tenía muchas enfermedades, según 1 Timoteo 5:23, o por falta de fe que Pablo tuvo que dejar a Trófimo en Mileto enfermo, según 2 Timoteo 4:20. Y notemos bien que si hemos entendido bien nuestro texto, la falta de fe en estos casos no sería solo de parte de Timoteo y Trófimo, sino de parte de Pablo mismo. Porque hemos estado viendo que en la oración del versículo 14 son los ancianos los que tienen que ejercer fe. A la luz de esto, os propongo que es monstruoso si algún sanador o anciano o pastor que ora a favor de los enfermos, ante el fracaso, entre comillas, de la oración, acusa al enfermo de falta de fe. Esto se estila en ciertos círculos. Hay una campaña de sanidades y los no sanados no se han sanado por falta de fe. Si vas por la vida así, no puedes fallar. Tu ministerio siempre tiene éxito, porque cada vez que alguien sana es gracias a tu ministerio. Y cuando alguien no sana, ellos son culpables. Pero aquí, si acaso los pastores ancianos o sanadores tendrían que mirarse a sí mismos. Pero con todo, una primera lectura de este texto da esta sensación. Si estos requisitos se cumplen, el Señor ha de sanar y de hecho sana. Luego, si en un caso determinado no hay sanidad, significa que algo falla en nosotros que no hemos cumplido algún requisito. Por supuesto, este puede ser el caso. Veremos en un momento que Santiago asocia la sanidad, no en todos los casos, pero en algunos casos, con la sanidad moral de una vida, la confesión de pecado. Puede ser que el Señor retenga su sanidad cuando hay un pecado en la vida del enfermo que no quiere confesar y reconocer y cambiar. Puede ser. Más adelante veremos algunos textos bíblicos en este sentido. Puede ser que no hay fe de parte de los ancianos o del enfermo. Todas estas cosas pueden ser. Y seguramente cuando no se sana la persona, es normal que tanto los ancianos como la persona en cuestión busquen más el rostro de Dios a ver si hay alguna falta en ellos, o si es por otro motivo que el Señor no ha concedido la sanidad. Pero dicho todo esto, no es así de automático. Una afirmación que inicialmente parece absoluta, en la práctica se ve como el anuncio de un principio válido, pero que ha de entenderse en el contexto más amplio de los diversos propósitos de la voluntad del Señor para nosotros en la enfermedad. Yo creo que el Señor sana. Decíamos la semana pasada que en todo caso, incluso cuando hay una intervención médica, en última instancia es el Señor que sana. Pero creo que también el Señor sana al margen de la medicina en contestación a oraciones. Aunque no podemos demostrar esto de una forma científica, objetiva, sin embargo, estoy persuadido de que yo mismo estoy aquí hoy entre vosotros gracias al poder de Dios en la sanidad y gracias a las oraciones del pueblo de Dios. Sin embargo, en el único caso que yo he estado involucrado en una situación como la descrita en estos versículos, el caso que mencioné la semana pasada, cuando un hermano nos convocó y fuimos para ungirle y orar con él, no hubo sanidad, sino más bien, después de semanas y aún meses de buscar el rostro de Dios, la convicción tanto en el enfermo como entre nosotros de que el Señor le iba a llevar a su presencia. Ciertas cosas son claras en nuestro texto y vamos a verlas yendo por partes. En primer lugar, observamos el énfasis en este versículo 15 sobre la oración, la fe y el Señor, no tanto sobre el aceite y el oficio de anciano. Aunque Santiago ha dicho que es apropiado que sean los ancianos convocados y que unjan al paciente con aceite, cuando quiere atribuir a ciertos factores la sanidad, no menciona ni el aceite ni los ancianos, sino la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y no debemos mistificar indebidamente ni el aceite ni ciertos cargos como si en sí llevasen poderes espirituales. Tampoco nuestro texto dice necesariamente que el enfermo es sanado y levantado en el acto. Recordemos otra vez que aquí no estamos en el ámbito novotestamentario de milagros y señales concedidos por el Señor en confirmación del testimonio apostólico, sino que estamos en el ámbito de la marcha normal de la vida de la Iglesia. Aquí no se trata de milagros espectaculares. Se trata de la sanidad que el Señor da en la vida normal de la Iglesia. Y esto puede venir enseguida o puede venir después de un tiempo. Luego observamos otra cosa que tendrá seguramente su importancia, aunque los comentaristas difieren entre sí en cuanto a qué grado de importancia concederle. Me refiero a la ambigüedad de vocabulario. Deliberadamente pienso que Santiago emplea dos verbos, salvar y levantar, que habitualmente en las Escrituras tienen un significado espiritual. Salvar normalmente se refiere a la salvación espiritual más que a la sanidad física. Levantar es un verbo asociado directamente con la resurrección. Y aunque a mi juicio, en este contexto inmediato, es obvio que Santiago está empleando estas palabras con una referencia primaria a la sanidad física, su selección de palabras nos indica algo importantísimo detrás de esta visión. Y es el hecho de que si el Señor no tiene la voluntad de restaurar la salud física en esta vida, podemos estar seguros de que restaurará plenamente la salud en el día de la resurrección, que hay sanidad y levantamiento en todo caso, que sea ahora de inmediato y en esta vida, o que sea en términos soteriológicos. En todo caso, Dios promete sanidad y levantamiento para el creyente. Otra observación sobre el texto: muchísimas de las afirmaciones bíblicas acerca de la oración a la primera vista parecen absolutas, pero de hecho deben ser supeditadas a otros principios que gobiernan también la oración. Por ejemplo, en Mateo 18, versículo 19, leemos que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, a todas luces, esto no es cierto como afirmación absoluta. Dos creyentes podrían ponerse de acuerdo para orar de una manera que evidentemente está fuera de la voluntad de Dios. Y hay otros principios que intervienen aquí que limitarían la concesión de su oración. Otro ejemplo es Juan 14, versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pedimos en su nombre. A fin de restar carácter absoluto a estos versículos, enseguida comenzamos a matizar las frases, como aquí que dice en mi nombre, y acabamos diciendo que esto quiere decir que si pedimos al Padre algo que esté plenamente de acuerdo con la voluntad de Cristo, entonces lo concede. Pero en la práctica esto casi es reducir la frase, iba a decir, a un sinsentido, esto es demasiado fuerte, pero es restar significado a la idea de que nosotros estemos pidiendo. Porque en este caso, lo único que podemos hacer en la oración es ponernos delante del Señor y decir, Señor, revélanos lo que quieres que pidamos. Cuando en la práctica, forzosamente tenemos que pedir sin siempre conocer su voluntad, y es en la práctica de la oración que llegamos a entender cuál es su voluntad en una situación determinada. Estas afirmaciones absolutas están para inspirar en nosotros una plena confianza en nuestro derecho de comparecer ante el Padre y hacerle conocer nuestras peticiones, una confianza en nuestro acceso, una confianza en el poder y la misericordia de Dios al atender a nuestras peticiones. Pero no creo que estén en las Escrituras para inculcar en nosotros la idea de que nosotros podamos imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, ni están aquí para hacernos obstinarnos en nuestras opiniones, de forma que digamos, he pedido al Señor tal cosa, no me la ha concedido, será cuestión de tener más fe y volver a pedir, a insistir con más fe. Puede haber situaciones que sea así. pero no siempre. Pero de la oración de fe se trata. Y la fe es una dependencia de Dios. Una dependencia que presupone que Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene. La fe, la persona que ora con fe, siempre estará pensando, lo que más interesa en esta situación es la voluntad de Dios y no la mía. Yo pido, pensando que entiendo lo que es mejor y lo que posible o probablemente sea la voluntad de Dios en esta circunstancia, pero reconozco que mi perspectiva de las cosas es parcial, distorsionada, y que Dios puede tener otros motivos más gloriosos que cumplir de los que se cumplirían en la concesión de mi petición. La verdadera oración de fe siempre de alguna manera añade la coletilla: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cualquier creyente sensible diría que no desearía que Dios le concediese alguna petición que no fuese de la voluntad de Dios. Dicho todo esto, reconozco lo que hemos dicho, que la afirmación de Santiago parece contundente. Y lo que quiere transmitirnos es nuestro pleno derecho de entrada y la confianza con la que podemos y debemos presentar nuestras ansiedades y nuestras peticiones ante Dios, sabiendo que Él nos escucha y sabiendo que Él contestará nuestras peticiones, si es su voluntad. Hay una segunda parte de respuesta a las oraciones de los ancianos. Dice la segunda parte del versículo 15: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Debemos subrayar nuevamente que la Biblia deja muy clara que la enfermedad no siempre es consecuencia de pecados personales, de pecados con una relación directa con esta enfermedad. Esto se indica en la cláusula condicional: si hubiere cometido pecados. Hay enfermedades permitidas por el Señor que no son la cosecha de alguna semilla sembrada por el enfermo. Sin embargo, a veces sí es consecuencia del pecado. O bien la enfermedad misma puede tener raíces directas pecaminosas. Hay ciertos pecados que conducen a enfermedades. O bien la enfermedad puede ser una corrección divina por causa de una situación irregular en la vida del creyente. Y debemos evitar los dos extremos, el de pensar que todo enfermo lo está por causa de algún pecado. Y el otro, de suponer que ningún enfermo lo está por causa de algún pecado. Muchas veces he oído citar a este respecto el caso del ciego de nacimiento sanado por Jesús según Juan capítulo 9. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego, suelen decir, debemos procurar no identificar la enfermedad con el pecado. Pienso que tienen razón si añaden, no siempre debemos hacerlo. Y debemos ir con mucha precaución. Pero estas personas suelen olvidarse de otro caso en Juan, el paralítico de Bethesda, en Juan 5, y las palabras que el Señor le dirige. Después, Juan 5, 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre no dice: ¿pero qué dices? ¿Qué pecado he cometido? Recibimos la impresión que tanto el paralítico como el Señor saben muy bien la situación que ha habido en su vida. Y si esta situación provocó esta seria enfermedad, un retorno al pecado podría implicar una mayor corrección, castigo. Hay otros casos en los que explícitamente en el Nuevo Testamento el pecado y la enfermedad van juntos. Por esto, por el solo hecho de que la enfermedad puede ser asociada con el pecado, debemos tener cuidado para no comenzar a acusar a nuestros hermanos enfermos, pero cuando nosotros mismos nos encontramos enfermos, hacemos bien si utilizamos este periodo de enfermedad para hacer una reflexión en la cual nos examinamos a ver si hay en nosotros camino de perversidad. Y en este autoexamen, o este examen en el que pedimos que el Espíritu de Dios revele cosas en nosotros, podemos llegar a la convicción, como el salmista en diferentes ocasiones, de que estamos sufriendo sin ninguna causa moral, ningún pecado. Podemos llegar a comprender que hay una relación de causa y efecto entre algún pecado y la enfermedad que estamos sufriendo. Podemos comprender que sin ver una causa directa, sin embargo, hay pecados en nuestra vida sin resolver. o que sencillamente nos hemos enfriado y alejado del Señor y necesitamos volver al Señor. Todo esto es posible y es sano dentro de unos límites. Quizás sea por esto que Santiago ha recomendado la convocación de los ancianos para que ellos puedan atender al enfermo, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual y moral, orando por él, pero escuchando también lo que tiene que decir. Y por esto mismo, el enfermo recibe el perdón de Dios si hubiese pecado. Porque detrás de la convocatoria de los ancianos y la actitud de fe se denota un espíritu de recapacitación, de arrepentimiento y de confesión, de deseo de restauración de su relación con el Señor y con los hermanos. No es que la petición de sanidad física automáticamente incluye la sanidad de situaciones morales. Hay una sola base para el perdón de Dios: la cruz de Cristo, la propiciación de Cristo y la apropiación de la sangre de Cristo mediante el arrepentimiento de nuestro pecado y la fe en él. Pero pienso que Santiago está dando por sentado que todo esto está presente en el ministerio pastoral de la visita. Así pues, hemos visto la oración como ministerio de los ancianos. Y todo, hechas todas las matizaciones, una cosa queda clara: la nota predominante del texto sigue siendo que la oración es poderosa. Que cuando oramos vemos efectos poderosos. Cuando no oramos no vemos estos efectos. Ahora pasamos al versículo 16, a un nuevo ambiente de oración. La oración de los hermanos los unos por los otros. En nuestra versión, los traductores han omitido una palabra que aparece al principio, que se puede traducir por tanto, una frase que indica una vinculación del versículo 16 con lo anterior. Vinculación que pienso que vemos enseguida si leemos algunas frases de estos versículos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, puesto que la oración tiene los efectos poderosos que ya hemos visto en los versículos del 13 al 15, los creyentes en general debemos orar los unos por los otros. Vale la pena hacerlo. Ahora, en el versículo 13 hemos visto la oración individual como solución a las aflicciones. en el versículo 15 hemos visto la sanidad de enfermedades y el perdón de pecados contemplados como ministerios en los que los ancianos de la iglesia tienen un papel preponderante. Aquí en el versículo 16 vemos que hay situaciones en que los demás miembros de la iglesia deben o conviene que estén involucrados. Nuevamente, no creo que Santiago aquí tenga un propósito legalista. No esté definiendo límites en cuanto a ciertas formas de oración para ciertas situaciones, sino que nos está indicando lo que es apropiado. Al decir que la persona afligida debe orar, no está limitando la cosa estricta y exclusivamente a la oración personal. Es de suponer que este hermano afligido puede y debe buscar a otros hermanos que oren con él. No es necesariamente en todos los casos que un enfermo tenga que convocar a los ancianos. Ni quiere decir que los ancianos son los únicos competentes para orar en casos de enfermedad. Y en nuestro versículo 16, pienso que no está limitando la oración los unos por los otros a situaciones de confesión de pecados. Por supuesto que no. Sin embargo, es apropiado que oremos individualmente con intensidad en nuestras aflicciones, sin que sea exclusivamente a solas. Es apropiado que en casos de enfermedad seria sean convocados los ancianos de la iglesia, y es apropiado que en cuanto a la confesión de pecados oremos los unos por los otros. Ahora, ¿qué quiere decir Santiago cuando habla de confesión de pecados? El catolicismo romano, por supuesto, utiliza este versículo 16 para justificar el confesionario, lo cual dio lugar al comentario de Lutero. Hay que ver qué confesor más extraño tenemos aquí. Se llama unos a otros. Pero en las Biblias católicas de antaño, en pie de página, ponían una nota: es decir, debemos confesar nuestros pecados al sacerdote. Cuando Santiago no dice tal cosa, y de hecho en todos los escritos de los padres de la iglesia, en ninguna ocasión dan a entender que esta sea la intención del apóstol. Al contrario, Agustín y otros explícitamente hablan de cómo todos los miembros de la iglesia están involucrados en esta frase. Según los comentaristas de mayor solvencia, a mi juicio, que yo he consultado, tampoco el sentido de este versículo puede ser en el sentido de tener sesiones en la iglesia o incluso en grupos reducidos en las cuales cada cual cava dentro de sí a fin de exteriorizar la porquería que puede haber habido en su vida íntima. se estila en ciertos círculos hoy en día, y nuevamente sobre la base de este versículo, enseñar a los miembros que cada vez que hay un pecado en su vida, por pequeño que sea, deben forzosamente ir a la iglesia o a algunos de la iglesia y confesarlo. Ahora, esto de la confesión puede ser sanador, liberador, si el Señor pone en nuestro corazón hacerlo libremente. Pero cuando viene a ser una cosa casi exigida por la iglesia, crea fuertes coacciones sobre los miembros, algunos de los cuales sufren horrores intentando hacerlo, otros se explayan enseguida, no precisamente para la edificación de los demás, y en todo caso da un peligroso, una peligrosa ascendencia casi de chantaje sobre los miembros de la iglesia de parte de los líderes de la congregación. En muchos casos de sectas hay este control de la gente mediante estas sesiones de confesión. La palabra no manda la confesión de todos y cada uno de nuestros pecados a seres humanos. Al Señor sí. Por ejemplo, el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero la palabra no manda esta clase de confesión ante los demás hermanos. Como digo, hay situaciones en las que el sentimiento de perdón no suele venir hasta la confesión a otro hermano, por diferentes razones espirituales dentro de nosotros. Sin embargo, lo que la palabra sí manda, y pienso que es esto lo que está diciendo Santiago, es que debemos confesar nuestras ofensas a los hermanos ofendidos. Y creo que esto es lo que quiere decir este versículo: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si has ofendido a un hermano, debes ir y confesar lo que has hecho. Porque en esta epístola ha habido mucho énfasis sobre la comunión de la iglesia y los efectos desastrosos de nuestro pecado sobre esta comunión. Por cierto, me viene a la mente este texto del 3:2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, porque todos ofendemos muchas veces. Todos hacemos daño a hermanos y a la comunión de la iglesia por nuestras palabras. A todos, por lo tanto, nos viene este mandamiento: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si hemos ofendido a un hermano, aunque solo sea con una palabra liviana, trivial, Para asegurar la buena comunión de la iglesia, debemos ir y confesar lo que hemos dicho y buscar la reconciliación. Esto cuesta. Se levanta el orgullo que busca justificaciones. Yo dije esto, yo hice esto, pero hay que ver lo que ha hecho, lo que ha dicho el otro. No queremos claudicar. Nos cuesta, hay una enorme resistencia en nosotros. Y si no el orgullo, el miedo a ser rechazado, despreciado, a que el otro lo tenga contra nosotros. Pero debemos humillarnos, ir al hermano y admitir que hemos pecado pidiendo su perdón. La palabra lo dice. Si lo hacemos, entonces la responsabilidad ya no es nuestra, sino cae sobre los hombros del hermano ofendido. El Señor requiere de él, o de nosotros, si alguien pide perdón a nosotros, el Señor requiere que perdonemos. Y si el perdón es sincero, no habrá ningún impedimento a que los dos oremos juntos, que es lo siguiente que Santiago manda: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Pero la oración aquí presupone una disposición de reconciliación de ambas partes, una disposición de parte del hermano ofendido a eliminar toda raíz de amargura y volver a recibir a su hermano. Y de la misma manera que el orgullo y el miedo eran un obstáculo para la confesión, ahora, en el caso del hermano ofendido, el orgullo y el miedo pueden ser causa de que él no quiera perdonar. El orgullo de claudicar, porque hay cierta rentabilidad en sentirse ofendido, en tener complejo de mártir, especialmente si puedes compartir esto que te han hecho a otras personas, y claudicar y aceptar implica otra forma de humillación. Hay miedo también, miedo del riesgo de volver a recibir al hermano. ¿Qué garantías hay? ¿Qué si me lo hace otra vez? Bueno, con tal de que no pase de los 491 veces, me parece que la enseñanza de la palabra queda clara. Hay que perdonar y correr el riesgo, y si vuelve a ocurrir, volver a perdonar. Si acaso las exigencias explícitas de la palabra en cuanto al perdón son mayores que las de la confesión, es decir, el número de textos que yo puedo recordar que hablan de nuestra obligación de perdonar es mayor que el número de textos que yo al menos recuerdo que nos dicen que debemos confesar nuestros pecados. Las dos cosas son necesarias. Pero a veces nos sentimos más justificados cuando somos el hermano mayor del hijo pródigo que cuando somos el hijo pródigo. El hijo pródigo sabe que debe confesar su pecado. El hermano mayor no ve por qué tiene que perdonar al hermano. ¿Por qué él ahora se ha convertido en el malo de la historia? ¿Qué he hecho yo? Es este. Pero la palabra presupone que tenemos que perdonar y luego orar juntos. Y la oración después de la confesión y reconciliación trae la sanidad de Dios. Curiosamente, en el versículo anterior, Santiago empleó dos palabras que habitualmente se asocian con la salvación para referirse a la sanidad física. Ahora emplea una palabra médica para referirse a la sanidad espiritual, la sanidad de relaciones. Dada la relación estrecha entre la enfermedad y el pecado que hemos visto en el versículo anterior, sin embargo, no debemos descartar del todo que puede haber sanidad incluso física en la reconciliación. Porque la angustia que provoca la tensión y el roce entre hermanos puede ser muy profunda y puede causar trastornos físicos. La sanidad de las relaciones puede traer sanidad física, pero el énfasis está sobre lo espiritual. En resumidas cuentas, en toda situación es apropiado y más que apropiado, necesario que el creyente ore. En ciertas situaciones es apropiado que llame a los ancianos de la iglesia para que ellos oren con él. En otras situaciones donde hay pecado, ofensa contra algún hermano, es imprescindible que confesemos nuestros pecados y oremos para buscar la reconciliación y la sanidad en el seno de la iglesia. Y dice Santiago, quizás resumiendo todo esto, la oración eficaz del justo puede mucho. Una traducción del griego que se presta a algún malentendido. En primer lugar, la frase traducida puede mucho es muy flojo para dar la fuerza del griego. Literalmente dice el texto, mucha fuerza tiene la oración de un justo. Es poderoso. Por supuesto, no estamos hablando de magia, como si las palabras en sí fuesen algún encantamiento que podrían producir efectos. Quien verdaderamente es poderoso es el Señor. Pero en su soberanía nos ha dado la oración diciéndonos que Él responderá poderosamente ante las oraciones de los justos. Es en este sentido que la oración es poderosa. Pero más grave aún en cuanto a la traducción es el hecho de que la palabra eficaz podría dar la impresión de que hay dos maneras de orar. Podemos orar eficazmente o ineficazmente. Por lo tanto, si no vemos respuestas, la culpa está en la ineficacia de nuestras oraciones y debemos orar oraciones eficaces porque sólo éstas son poderosas. Pero este no es el sentido de la palabra eficaz. La palabra griega podría significar la oración al ser hecha eficaz, no por el que está orando, sino por Dios. En este caso, Santiago puntualizaría que no son las palabras en sí que tienen algún poder, sino que las meras palabras que salen de nuestra boca son hechas eficaces por el poder de Dios y como consecuencia tienen efectos poderosos. Sin embargo, es más probable aún, según los expertos de griego, que la frase significa la oración del justo puede mucho en sus efectos, es poderoso en sus efectos. Así que Santiago no está poniendo una condición. Vuestras oraciones son poderosas solo si oráis eficazmente, sino doblemente está reforzando el poder de la oración. La oración es poderoso y surte efecto, es eficaz. Hay una sola condición en nuestro texto. La oración es poderoso y eficaz si es oración de un justo. Y ante esto, algunos se desaniman. Ven sus caídas y desobediencias y suponen que en su caso, entonces la oración no funcionará. Mejor dejar la oración para los supersantos. Por supuesto, hay cierta verdad en esto. Si estamos abrigando pecado, viviendo de alguna manera a espaldas de Dios, nuestra conciencia nos acusa y normalmente ni siquiera nos acercamos a Dios en oración en estas condiciones. Y si acaso nos acercamos, es con un sentimiento de que Dios no puede recibirme ni atenderme. La solución, por supuesto, es que es la confesión y el arrepentimiento y la limpieza. Pero el hecho de que Santiago no está diciendo aquí que la oración solo es eficaz en el caso de los supersantos, se ve en que enseguida, a continuación, nos pone el ejemplo de Elías, puntualizando que Elías era un hombre con las mismas tentaciones en cuanto al estado anímico, en cuanto a las fluctuaciones, que nosotros. Elías era un creyente normal en cuanto a su integridad personal, en cuanto a las fluctuaciones emocionales, pero era justo delante de Dios, justo en virtud de su fe contada por justicia, como en el caso de Abraham. Una fe que efectivamente se manifiesta en sus obras, y sin embargo sus obras no son perfectas totalmente, pero son obras que revelan la autenticidad de su fe. Léase el capítulo 2, 22 a 23. Nosotros, si creemos en el Señor Jesucristo, ante Dios somos justos, no en virtud de nuestra propia justicia humana, sino en virtud de la justicia imputada de Cristo. Y revestido de esta justicia, podemos acercarnos al trono de la gracia como justos, sabiendo que Dios nos ve como justos. Así pues, esta frase, este versículo, no está puesta para condicionar nuestra oración, para hacerla difícil, para, como arma del maligno, para decirnos: no vale la pena que tú ores. El empeño de Santiago es de decirnos que si hemos sido justificados en Cristo, si tenemos conciencia limpia delante de Dios, si hemos confesado nuestros pecados, entonces no podemos acercarnos a Dios en plena confianza de que nuestras oraciones son poderosas y eficaces en Dios. Debemos animarnos en la oración. Incluso allí, en aquellas situaciones que Santiago ha descrito con mucha tristeza, donde hay enfermedad espiritual y roces entre hermanos en el seno de la iglesia, el Señor es poderoso y nuestras oraciones en estas situaciones son poderosas en Dios. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y podríamos añadir, según el poder que actúa en nuestras oraciones. Padre, te damos gracias por tu paciencia con nosotros. Perdona nuestra torpeza y la lentitud de nuestro crecimiento y comprensión de tus verdades. Gracias, porque tenemos el privilegio de acercarnos a tu presencia limpios por la sangre de Cristo, aceptos en el amado como tus hijos. Danos confianza. Enséñanos a apropiar nuestros derechos filiales. Queremos ser hombres y mujeres que pasamos tiempo en tu presencia, en oración e intercesión. Queremos ser personas caracterizadas por la oración. Queremos conocer tu poder manifiesto en la oración. Enséñanos a orar a solas con nuestros hermanos, con nuestros pastores, según lo que es apropiado en cada situación. Danos valor para reconocer a nuestros hermanos nuestras ofensas, buscar la reconciliación para que podamos orar juntos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.